Esta noche voy a hacer muchas preguntas. Quiero que me den su opinión. Va a ser fácil contestación de una palabra o una frase, pero en la escuela de leyes se han visto la película Paper Chase, hacen el método socrático, que tiene que ver, significa un diálogo como Sócrates, que el profesor hace preguntas y tú tienes que contestar, y así es que aprendes el material. Así que si se pone callado cuando haga la pregunta, tal vez te voy a apuntar por nombre. Así que están listos para contestar. No tenemos una pantalla electrónica, así que vamos a hacerlo como la vieja escuela, con papel. Este es el más grande que pude conseguir. En realidad no es suficientemente grande, pero vamos a tener que hacerlo así. Pero voy a pedir voluntarios. Yo no voy a escribir. Voy a pedir voluntarios que escriban. Así que escriban grande para que se vea. Hay suficientes páginas, así que escriban grande para que la gente pueda ver. Miren en Romanos 12. No hemos hablado de esta escritura en 2 o 3 días, no. Pero yo creo que Dios nos está hablando en nuestra iglesia aquí en Gwinnett acerca de el mismo tema vez tras vez. Cuando Dios hace eso, cuando Dios nos dice lo mismo vez tras vez, debemos prestar atención, escuchar y hacer algo al respecto. Repasemos un momento. El mes pasado, en la casa de hombres, Steve Albert nos dijo que alguien se recuerda, es tiempo para un cambio. Y nos enseñó Mateo 18 que Jesús llamó a sus discípulos a cambiar. ¿Has estado cambiando? Tal vez no, si no te recordaste del tema. El próximo jueves, Mike Crowell nos habló de seguir adelante, de Filipenses 3. ¿Han estado haciendo eso? ¿Han estado enfocados en crecer, en seguir adelante? Hace 2 semanas, Steven nos predicó en la iglesia acerca de la santidad, de Efesios 5, de poner luz al pecado en nuestras vidas. Hace 2 domingos, Steve predicó acerca de transformación, de Filipenses 3 y Romanos 12. ¿Está siendo transformado? El jueves pasado, ¿de qué habló Alan? Del camino angosto. Se fue hace poco. Fue poderoso. Habló de mantenernos o volver a entrar, si necesitamos, en el camino estrecho de Mateo 7 y de lo vital que es. Nos llamó a examinarnos y hacer correcciones, a tal vez grandes si es necesario. Y eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. Mateo 7. Después de esa clase, Bárbara y yo nos sentamos y hablamos de algunas correcciones que ambos queríamos hacer en nuestras vidas. El domingo pasado, John continuó el tema de la transformación. Nos pidió evidencia de la transformación en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras. Y yo creo que Dios nos ha estado hablando a través de varios diferentes hombres y de diferentes maneras estas últimas semanas. Como dice la canción, cuando llama el Salvador, estamos escuchando estos mensajes, estamos haciendo algo al respecto, estamos haciendo cambios. Si no estamos prestando atención o solo lo escuchamos y nos vamos y se va el próximo día, estamos ignorando estas cosas y estamos en peligro. Y yo creo que Dios quiere que la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett escuche este mensaje de la transformación y de cambiar y del camino angosto. el primer punto de John, el domingo, fue acerca de nuestros pensamientos, y de eso quiero hablar esta noche. El tema de hoy, el título de hoy, es renovar nuestras mentes. Como dicen Romanos 12, 1 y 2, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Perfecta. Necesito un voluntario que escriba. ¿Quién quiere escribir? ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Lo escogí a él porque está más cerca. Lo que quiero que hagamos es que empecemos a pensar cómo renovamos nuestra mente. Maneras simples de renovar nuestra mente. La escritura aquí, Pablo aquí habla de la misericordia de Dios, de rechazar conformarnos al mundo y de ser transformado. ¿Y cómo hacemos eso? Renovando nuestra mente. Transformar es metamorfosis, esa es la palabra griega. Y John nos enseñó el domingo ese video de la oruga que se convirtió en una mariposa. Y eso es lo que Dios quiere hacer, sacarnos de orugas pecadoras a una mariposa espiritual. Eso tal vez no es algo tremendo para una clase de hombres, pero la idea es una espiritual, de una transformación. Cuando renovamos nuestra mente, podemos ver lo que es la voluntad de Dios y hacerla. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Cambio de vida. Adoración, cánticos. Okay. Cambiar la música que escuchas, dice él. Meditación. Una decisión. Orar, esa estaba en mi lista. Memorizando escrituras de algo que debes cambiar. Siendo abiertos. Pensando en las promesas de Dios. Pasando tiempo con Dios. Contabilidad. Profundizar en la palabra de Dios. Uno más. Estar abierto a la corrección. Pueden hacer su propia lista. Estas son cosas buenas. Renovar nuestra mente. Alguna gente habló de cosas negativas, cosas que puedes apagar, pero hablamos de positivas mayormente. Pero cosas que puedes apagar, la televisión, el internet. Podemos apagar esas cosas. Apagar la música mala que puedes estar escuchando hace muchos años. Richard, me reto en eso y a mí no me gustaba la música cristiana, pero empecé a escucharla y es más positivo, un mensaje más positivo que poner en mi mente. Filipenses, miren en Filipenses. una cosa que iba a mencionar también es servir a las personas. Cuando dejamos de pensar egoístamente y ayudamos a otras personas, eso pone nuestra mente en una manera más positiva de pensar en los demás. Mi hijo ayudó a los desamparados 2 veces la semana pasada y también hizo el walkathon. Pero servir renueva tu mente también. Filipenses 4, del 4 al 8. Dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Dice: consideren bien estas cosas. Necesito otro voluntario. Ok, Mus. Pueden usar un color diferente. Pablo habla aquí de gozarse, de alegrarse. Habla de oración, habla de paz. Estas son cosas buenas que tener. Gozo, gratitud, paz. Son buenas cosas que tener. Y yo creo que está diciendo ahí que es una decisión. Nos está ordenando que tengamos estas cosas. Alégrense. Es algo que podemos decidir hacer. Sean agradecidos cuando oren, algo que podemos decidir hacer. Paz es algo que viene de Dios cuando hacemos estas otras cosas. Pero nos dice después en qué pensar, en qué considerar, cómo renovar nuestras mentes, y nos da toda esta lista. Así que escriba todo lo verdadero, que son algunas cosas que son ciertas. La Biblia es cierta, amén. Dios está de mi parte, Romanos 8:31. Eso es cierto. La resurrección es verdadera. Me gusta pensar en ella. No tiene que escribirlo correctamente, ¿saben? La oración es poderosa. Jesús es el Señor. Lo decimos cuando nos bautizamos y es cierto. El amor de Dios es cierto. Tenemos una lista larga de cosas aquí. Pueden hacer su propia lista. Cosas que son verdaderas. El Evangelio es verdadero. Dios nos perdona. Que vamos a ir al cielo. ¿Qué es la próxima cosa? Todo lo respetable. Noble, depende de la traducción. ¿Qué cosas son nobles? Desear ser anciano, la Biblia dice que es noble. El valor es noble. Piensen en gente que ha sido valiente. Compartir el Evangelio con las personas. La generosidad. Ser un servidor es noble. La humildad. hacerse cristiano. La integridad. Tratar a las mujeres con respeto. El sacrificio. Personas nobles.
Los bereos.
Mucha gente en la Biblia hizo cosas nobles. Pensé en traer un cuchillo y ponerlo por encima de mi hijo y decir, ¿quién es este? Abraham. Solo dos personas en la Biblia fueron llamadas a sacrificar a sus hijos, Abraham y Dios. ¿Qué es justo? Todo lo justo. Algunas de estas cosas son... caben en más de una de las listas, pero la ley de Dios, dijeron, ¿qué más? Dar a los pobres. La Biblia frecuentemente habla de la justicia con respecto a los pobres. Las promesas de Dios. La ley dorada. Eso es cierto, justo. Ser imparcial. El infierno, justicia. El juicio de Dios es justo. Cuidar de tu familia. ¿Qué es lo próximo? Todo lo digno de... Espérate. Bueno, aquí dice amable, pero la... palabra que usan en inglés es un poco más bonita, como hermoso, algo así. La creación de Dios. Alguien dijo su esposa. Jesús. La naturaleza, alguien dijo. Las hermanas en general. Dios las hizo así. La salida del sol. O la puesta del sol. Los hermanos en unidad. A mí me gustan muchas cosas en la naturaleza. Si pueden alejarse de la ciudad en una noche oscura y ver las estrellas. La Biblia dice que eso nos da conocimiento de Dios, solo ver las estrellas. Las amistades. Cuidar de los enfermos. Los niños. Alguien dijo nietos. Admirable, que son cosas que son admirables. Honrar a tu madre y a tu padre. Perdonar. Trabajar duro. Si Dios quiere, puedes guardar tu trabajo trabajando duro. Luchar contra la injusticia, la lealtad, es admirable. Cuidar de los débiles, las viudas, los huérfanos. Respetar a los demás. Gente que es admirable en la Biblia. Hacer lo bueno en secreto. Lo opuesto del egoísmo. Orar por tus enemigos. Una vida disciplinada. La gratitud. Que es excelente, es la palabra que él está usando. La palabra aquí, sí, excelente también. Salvación, el amor, el cielo. El nombre de Dios. La misericordia. La voluntad de Dios. El gozo. Piensen hacer las cosas excelentemente, sea en su empleo, sea los que son estudiantes. Poder cuidar de tus finanzas excelentemente. Mi esposa cuida de nuestro hogar excelentemente. Estas son cosas excelentes. Buscar sabiduría. Digno de elogio, que son cosas que son dignas de elogio. Ser un buen ejemplo. Dios, digno de alabanza. La pureza. El servicio. Nuestras esposas, como en Proverbios 31. La fidelidad. Rendirse a Dios. Sufrir por Jesús, como los ejemplos en la Biblia. Jesús mismo fue ejemplo. Pablo sufrió por el Evangelio. Muchos hombres en la Biblia sufrieron por su fe. La santidad. Pueden hacer sus propias listas por Filipenses 4:8 y hacer su propia lista y pasar mucho tiempo pensando en esas cosas. Yo he estado haciendo eso por las últimas semanas. Estaba leyendo este libro que en realidad no recomiendo porque tiene mucha filosofía mundana, pero a veces leía un capítulo y pensaba que en la Biblia es parecido a esto. Ahora vayan a Colosenses 3. Miremos otras maneras de renovar nuestra mente. Está bien si esto, algunas clasifican en las otras categorías, pero dice Colosenses 3, ya que han resucitado con Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí han resucitado con Cristo Jesús? La mayoría, sí. Si son discípulos y han hecho a Jesús Señor, se han arrepentido de sus pecados, se han bautizado, han resucitado con Cristo. Pues sí, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Dice busquen, o la palabra griega significa también poner sus corazones en las cosas de arriba. Y dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Necesito un voluntario para este lado.
dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Las cosas de arriba. El cielo. Yo predico un sermón del cielo. Hay muchas cosas en la Biblia acerca del cielo. Ángeles, miles de ellos. En celebración cuando lleguemos al cielo, regocijarse. Dios, obviamente, imagínense poder ver a Dios. Descanso. La Nueva Jerusalén. Un nuevo cuerpo. Tesoro en el cielo, dice. Una fiesta, un banquete. Ningún dolor. Las calles de oro. Paz. El sentido de humor de Dios, dijo alguien ahí. Las cosas que no se pueden ver. El cordero que fue inmolado. Los santos, la gente de la Biblia que leemos, que podremos ver. Él me la robó. Entender la Trinidad. Pregunta. Sin contestar. Nada de matrimonio. Este fin de semana yo no voy a estar pensando en eso. Yo quiero ver videos del Viejo Testamento. Tantas cosas, hemos cubierto muchas. Las cosas de arriba. Sigamos leyendo Colosenses 3, verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Esa es la vieja computadora, diciendo, basura adentro, basura afuera, tú pones basura adentro y va a salir basura. Lo mismo es cierto con nuestros cuerpos. No puedes tener una mente transformada o renovada si solo estás poniendo basura adentro. Hemos estado hablando de las cosas buenas, las cosas de arriba, de todas las cosas buenas, cómo renovamos nuestra mente. Pero Pablo aquí habla de las cosas malas. La basura, y algunas son cosas que hacemos, pero mucho de esto aquí son cosas que pensamos, cosas que originan en nuestros pensamientos y nuestros corazones y nuestros deseos, y entonces salen en nuestras acciones. Así que es lo de adentro, pero también están las cosas que ponemos ahí adentro. Piensen, tienen que quitar estas cosas, tienen que hacer morir. La clase del mes pasado, Steve nos retó a escribir dos o tres cosas que queríamos cambiar. Cosas como las que están en esta lista que vemos aquí de Pablo. Cosas que sabemos que han sido problemas en nuestras vidas por un tiempo, que otra gente nos ha hablado de eso, que debemos cambiar. Y escribimos todo ese tipo de cosas. ¿Se acuerdan lo que escribieron? Nadie quiere levantar su mano, pero yo escribí la lujuria. Eso es algo que ha sido un reto toda mi vida. Yo estaba muy envuelto en eso, la pornografía, la masturbación, todo eso, antes de ser discípulo. Pero aún después, ha sido una batalla. Todavía es una batalla. Es como ser un alcohólico, siempre tienes que estar, es como un sexaholico, siempre tengo que entender que esa es mi naturaleza y no puedo dejarme resbalar en eso. Aún siendo casado, es una batalla. Dios me ha dado muchas victorias, pero ha sido una batalla ahí. Y una de las cosas que ha sido una lucha últimamente es permitir que mi mente se desvíe. Y después de la clase de Steve, he dicho, yo voy a luchar contra esto bien específicamente, y he tenido un mes de victoria este último mes. Cada vez que viene un pensamiento, digo, no, no voy a ir por este camino, no voy a seguir este pensamiento. Y Dios me ha dado victorias, y he tenido tiempos como ese en mi vida cristiana. Semanas y meses y años de victoria. Y eso es lo que quiero tener. Y eso puede ocurrir para cada uno de nosotros. Lo que sea que esté en tu lista. Si tú te enfocas a través de la oración y la escritura para brillar la luz sobre eso, como Steve discutió en su clase de santidad, y confesas tus pecados y hablas con otras personas, puede ocurrir contigo también. Dice que tenemos que hacer morir esas cosas, la vieja criatura, y ponerte la nueva criatura. Que se supone que sea como Jesús, renovando nuestras mentes. Y entonces transforma el resto de nosotros para cambiar nuestras acciones y nuestro estilo de vida y el tipo de persona que somos. Pero tiene que comenzar con la mente. No vamos a hacer una lista de las cosas malas. No voy a pedir voluntarios. Pero eso es lo que debemos hacer. Y si no te enfocaste en lo que escribiste hace un mes, puedes comenzar ahora. O si te enfocaste, pero después te echaste atrás, puedes volver. Pero te animo a que, les animo a que tengamos victoria. Que de aquí a un mes, la clase de la próxima semana, todos hemos tenido grandes victorias. Por lo menos una cosa en nuestras vidas que ha sido un problema. Dije, yo tuve un mes de victoria sobre el enojo, o el egoísmo, o la pereza. Ustedes llenen el blanco. Un mes de victoria. Que cada discípulo pueda decir eso. Sería una iglesia diferente. Y eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer aquí. Amén. De eso Alan estaba hablando el jueves. De volver al camino estrecho. Si no escuchaste esa clase, te animo a que la escuches, porque fue poderosa, y él no estaba hablando a nosotros, a la iglesia. Y entonces él vio cosas en la iglesia que le preocupaban, y aplicó Mateo 7 a eso, y fue poderoso, y nos llamó a volver ese camino angosto. Amén. Un, La mejor idea en el libro que estaba leyendo es que si te dices a ti mismo cuando estás enfrentado a cualquier tentación o pensamiento negativo, lo que sea, es decir, yo soy responsable. Muchas veces hacemos eso en el lado negativo, yo soy responsable por todas estas cosas malas. Pero de algo positivo, yo soy responsable por cómo yo respondo a donde estoy ahora. Yo soy responsable por hacer los cambios que estamos discutiendo. Yo puedo hacerlo, yo puedo renovar mi mente, yo puedo ser transformado con la ayuda de Dios. Y cuando algo malo viene, un pensamiento, lo que sea, no, yo soy responsable, yo puedo decir no. Ahora tú no puedes controlar todas tus circunstancias, todas las cosas que te han pasado en tu vida hasta ahora. Pero puedes controlar cómo piensas, puedes controlar cómo respondes a lo que te ocurre y puedes controlar qué vas a hacer desde ahora. Apocalipsis 21 dice, al que venciere le daré todas estas cosas. Todas estas cosas buenas en Apocalipsis que se promete a aquellos que vencen, aquellos que deciden, yo soy responsable y yo voy a vencer el pecado en mi vida. Y el próximo versículo dice, pero una lista de gente que no va a entrar, pero podemos vencer. Él dijo, yo he vencido al mundo. Y tenemos esa promesa que nosotros también podemos vencer lo que queremos vencer. Amén. Sigamos leyendo aquí en Colosenses. Verso 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Pablo habló por varios versos acerca de las cosas que tenemos que sacar, las cosas malas, la basura. Y ahora habla de las cosas buenas que debemos ponernos y convertirnos. Y hace una lista aquí de las cosas buenas. Y lo que quiero que hagan ahora, no lo vamos a hacer aquí, es que hagan una lista. Tal como Steve les pidió que hicieran hace un mes, de una o dos o tres cosas buenas que se quieren convertir en su vida. Cosas buenas. Cosas buenas que queremos ser. Que estamos débiles ahora, que no somos ahora, que yo quiero crecer en esto. Yo no soy paciente. Yo quiero convertirme en una persona paciente. Una de las cosas que Pablo menciona aquí. Yo no perdono. Algo de esta lista tal vez, o algo que ustedes ya saben, que te vino a la mente, que es tu mente. Y voy a estar callado por un momento para que ustedes piensen en eso. Amén. tal como queremos enfocarnos en algunas cosas negativas que queremos quitar, también enfoquémonos en lo positivo, estudiémoslo, oremos al respecto y crezcamos en eso para poder serlo. Dos cosas que yo estoy trabajando es la paciencia, ser paciente, especialmente en mi empleo. Yo rápidamente me pongo impaciente en mi trabajo. Y eso es una de las cosas que escribí hace un mes, la falta de paciencia, y eso me ha dado más trabajo que la lujuria. Molestarme cuando la gente no hace lo que yo pienso que deben hacer. Pero estoy más consciente de eso y estoy deteniéndome más cuando me noto molestándome. Eso es algo en lo que yo quiero crecer, ser paciente. Con la gente, aquí en la iglesia también, en mi familia, pero especialmente en mi empleo. Gente que no son discípulos y tengo que darles gracias. Y algunos de ellos hasta son más pacientes que yo. Estaba en una reunión hace un mes y estábamos hablando. De alguien que no le iban a dar una promoción y empezaron a hablar de sus debilidades. Y yo dije, wow, eso me puede describir a mí. Así que yo tengo que ser paciente en el trabajo porque la gente ve tu carácter. Pero cuando crece la gente lo ve también, amén. Hay muchas cosas buenas aquí en esta lista. Necesito otro voluntario. Del lado de acá. Ok, Art. Vamos a dejar allí. Escoge otro color ahí. Ahora dice aquí. Que todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Quiero que hablemos de metas, cosas que queremos lograr en nuestras vidas, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Hablemos de metas tangibles, cosas que quieren hacer para el Señor en su vida. Más espontáneo con la alabanza. Quiero ayudar a mis padres a hacerse discípulos. Amén. Convertirme en entrar en el ministerio. Eso es una meta noble. Ayudar a mi familia a hacerse discípulo. Dar en secreto. Hacerme un maestro en el reino. Ser mejor servidor. Animar a las iglesias. ¿Algún estudiante aquí se quiere graduar? Quiero ayudar a alguien a adoptar. Ser un padre como Dios manda. Ser un ejemplo en mi matrimonio. Ser parte de comenzar una nueva iglesia. Amén. Ser un maestro de la palabra de Dios. ¿Alguien aquí quiere un mejor empleo?
¿Alguien aquí se quiere retirar? Alan está retirado. Él es nuestro anciano a tiempo completo. Cuando estamos en una reunión, decimos, ¿quién puede hacer esto? Siempre todos miramos a Alan. Siempre enseña la gracia de Dios a otras personas. Amén, gracias. Aprecio a todos mis escribas hoy. Segunda de Corintios. Hemos leído este verso también varias veces, pero lo vamos a leer de nuevo. Le decía a mi esposa el domingo que John se seguía robándome las escrituras. Segunda de Corintios 4. En el verso 17. Espérate, no estoy en el lugar correcto. No, 2 Corintios 3, perdón. Cambió. En la segunda parte del verso 16. No, en el verso 17. 2 Corintios 3, 17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo. Y dice aquí que el Espíritu Santo nos da libertad. Nos da libertad. La libertad del pecado, somos perdonados. Pero aquí está hablando de la libertad para ser transformados. La libertad para ir de un grado de gloria hacia el próximo. La libertad de convertirnos en más y más como Jesús. Esa es una libertad maravillosa que tener. No estamos estancados. No estamos atrapados. Algunas de las cosas que escribimos hace unos momentos, podemos hacer esas cosas. Podemos lograr esas metas. Podemos dar muerte a las cosas que queremos sacar de nuestras vidas. Podemos añadir las cosas que queremos añadir porque tenemos el Espíritu del Señor. Porque tenemos ese poder, el poder de ser transformados. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y eso es un poder increíble. Y hablamos de que eso es una de las cosas verdaderas, la resurrección. Jesús murió. Fue sepultado. Y estuvo ahí de viernes a domingo. Se estaban haciendo duelo por él. Y él salió de la tumba. Rodaron la piedra. Y él caminó. Él estaba vivo, le habló a mucha gente, comió con gente, vivo, está vivo, y volvió al cielo. Y ese poder que hizo eso, que levantó a Jesús de entre los muertos, ese es el poder que tú tienes. Ese poder que tenemos para ayudarnos a ser transformados y hacer las cosas que discutimos esta noche. A vencer, a tener victoria. Y quiero cerrar entonces con ese ánimo. Que comienza renovando nuestras mentes, todas las cosas que hablamos hoy, enfocándonos en todas esas cosas en la lista, en las cosas buenas, de sacar la basura, de poner nuestra mente en las cosas de arriba, pensar en
lo que es cierto y verdadero y admirable y noble y hermoso. Ahí comienza, estudiando la Biblia, yendo a la naturaleza y alabando a Dios y viendo las cosas increíbles que hizo. Eso comienza el proceso de renovar nuestras mentes, que conlleva nuestra transformación, que podemos ir de un grado de gloria al próximo. Y hermanos, escuchemos a lo que Dios nos ha estado diciendo por las últimas semanas. Yo creo que es un momento importante para nuestra iglesia como hombres de verdaderamente cambiar. Que el verano del 2014 Dios nos habló y todos cambiamos. Y fuimos a una trayectoria diferente en nuestras vidas. Que podemos ver eso por todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas.